Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este jueves 23 de mayo, jueves en donde Vigo organiza, de hecho ha tenido lugar esta mañana el acto de inauguración de la asociación de Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Es la cuarta vez que recala en Galicia. Lo hizo en los años 97 y 2006 en A Coruña. En el 2002 el escenario fue a Tosia y esta mañana la inauguración oficial en la sede del Real Club Celta. Una inauguración que prácticamente ha pasado de puntillas, pese a que en la misma, entre otras personalidades, estuvo la primera autoridad del deporte gallego, el secretario general para el deporte, José Ramón Lete Lasa. Aguardamos las conclusiones de esta reunión de los médicos de clubs de fútbol, indudablemente siempre importantes para las condiciones de salud de nuestros deportistas.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Lo dicho, en la tarde de ayer el Real Club Celta hacía oficial la continuidad de Fran Escribá en el banquillo de Balaídos. Era la primera opción que manejaba el consejo directivo encabezado por Carlos Mourinho. El papel de Fran Escribá, que llegó para salvar al equipo del descenso, los objetivos se han cumplido e insisto, ayer acuerdo total con los representantes del técnico valenciano. E inicialmente Escribá será entrenador del equipo vigués hasta el 30 de junio del año 2021. A partir de ahí toca adoptar decisiones de futuro, decisiones importantes, pensando en que Escribá va a ser en primera persona el que inicie este proyecto. Un proyecto importante, un proyecto en donde el Real Club Celta tratará de remontar el vuelo. Ayer, en declaraciones a la televisión del club, Fran Escribá decía que el acuerdo entre las partes había sido fácil y sencillo.
Que tanto el club como yo teníamos el mismo objetivo, el único objetivo que teníamos en la cabeza, que era salvar al equipo, y que una vez eso ocurriera, esto iba a ser muy natural, y así ha sido, ¿no? Fue muy fácil, el mismo lunes ya hablamos y bueno, ya se pusieron en contacto con mi agente, pero ha sido muy fácil porque las dos partes queríamos continuar, así que muy sencillo.
Fran Escribá, que apuntaba también a que el Celta de la próxima temporada tendrá que ser un equipo ambicioso.
De hecho ya hemos tenido varias reuniones pensando en aquello que necesitamos para mejorar el equipo, para tener una temporada mejor que esta, como es evidente, y para desde el principio, bueno, pues con los pies en el suelo, pero ser ambiciosos.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
La noticia la conocíamos en la tarde de ayer, no ha cogido de sorpresa a nadie. Lo primero, la encuesta que ha realizado esta casa, la afición se mostraba partidaria, favorable a que Escribá siguiera siendo el primer ocupante del banquillo de Balaídos.
La encuesta la hacíamos pública, la poníamos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, recuerdo, para los despistados, @DCVigo. Esta misma mañana la pregunta era clara, concisa y directa. ¿Qué te parece la renovación de Fran Escribá? Bueno, pues de todos los que han votado a esta hora de la tarde, lo que tenemos que contar, Antonio, es que el 74% cree que la noticia es buena, que le parece bien la renovación de Fran Escribá, y un 26% creen que lo que necesitaba este equipo era un cambio, aunque evidentemente se muestran en los comentarios agradecidos a la labor que ha hecho el valenciano, consiguiendo principalmente la permanencia del Celta en primera división.
Y me imagino que a partir de ahora, Peón, tocan tomar decisiones, no sé si de manera directa con la dirección deportiva, asumiendo en primera persona que él va a ser el encargado de liderar el próximo proyecto deportivo del Real Club Celta, y en el horizonte aparecen como mínimo y a corto plazo tres nombres propios.
Sí, bueno, ya acabamos de escuchar, ¿no?, en este último sonido que acabas de poner, Antonio, pues esa relación en la que hacía un poco referencia a Fran Escribá, que incluso ya antes de haber cerrado, de haber firmado su renovación por dos temporadas con el conjunto vigués, ya se había sentado a tratar con el director deportivo, con Felipe Miñambres, las líneas maestras del Celta de la temporada 2019-2020. Pero sí es cierto que a día de hoy, aunque todavía es pronto, se nos vienen a todos a la cabeza tres nombres propios. El de Gustavo Cabral, que recuerdo que termina contrato el próximo 30 de junio y que, como venimos contando en la cadena COPE desde principios de esta semana, de momento no tiene oferta de renovación encima de la mesa. Otra de las grandes incógnitas de la próxima temporada es saber qué va a hacer el Celta con el gato de Catoira, con Sergio Álvarez. Tiene contrato en vigor, Sergio, pero recuerdo que el Celta tiene una cláusula por la cual de forma unilateral puede rescindir el contrato, aunque cada vez le quedan menos días para poder ejercer esa cláusula. Y sin duda, uno de los grandes nombres propios de este verano en relación al Celta va a ser Enre Mor. Saber qué va a hacer Fran Escribá con el futbolista turco-danés, que desde que llegó a Vigo ha dado un pésimo rendimiento, y que, aunque fue una de las primeras cosas que dijo Fran Escribá cuando llegó en el tramo final de la pasada temporada, que quería recuperar a Enre Mor, no lo ha conseguido. Se ha borrado en las últimas semanas de competición, dejando absolutamente solos a sus compañeros.
Y la solución al problema al hacer Enre Mor no es fácil. Es el segundo jugador con una ficha más alta dentro de la plantilla y tiene contrato todavía por tres temporadas más. Menudo puro nos colocó en Vigo hace dos veranos el Borussia de Dortmund. Más cosas, Santi, porque en las últimas horas, concretamente en la pasada noche, la Televisión de Galicia emitió un nuevo programa de Os Nosos Sabios, y ya tiene tela que con ese nombre uno de los invitados, concretamente el invitado en el día de ayer, Os Nosos Sabios en Galicia, sea para la TVG el presidente Carlos Mourinho. ¿Qué dijo el dueño del Real Club Celta?
Una larga, larguísima entrevista con Silvia Jato, con la periodista gallega, con la presentadora gallega, en la que se abordaron principalmente temas personales, mucho más allá que lo puramente profesional o lo puramente deportivo en relación al Celta. Pero aún así podemos recuperar de los compañeros de la Televisión de Galicia un par de sonidos, Antonio. Por un lado, lo que dice Carlos Mourinho en referencia a su llegada al Celta, la ocupación de la butaca de presidente y, sobre todo, el tener que separar su amor por los colores celestes con el hecho de dirigir una entidad que ahora mismo vive inmersa con varios líos abiertos.
Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a un equipo de fútbol, y esto no es cátedra, es lo que yo hice y me sirve, es ser capaz de separar muchísimo el forofismo de la grada a la gestión. Para hacer eso tienes que tener un proyecto en el cual seas capaz de superar la crítica y seas capaz de superar las dificultades que puedas tener con tu entorno.
Revelaba también en esa extensa entrevista el presidente del Celta, Carlos Mourinho, que la noche en la que decidió que, dadas las circunstancias y la pésima relación entre Mourinho y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la noche en la que decidió que la ciudad deportiva tenía que trasladarse fuera de los límites de la propia ciudad olímpica, había sido una de sus peores noches.
Yo puedo decir y asegurar que la noche que tomé la decisión de tener que irme a hacer la ciudad deportiva fuera de Vigo, que fue una muy mala noche para mí, pero que, aparte de ser ciudadano de Vigo, era presidente del Celta. Indiscutiblemente teníamos que hacer la ciudad deportiva si queríamos seguir creciendo, y decidimos hacerla. Y ahí es donde surge el problema con el alcalde, ¿no? El alcalde se molesta porque nos vamos fuera de Vigo, rompe todos los convenios que teníamos hechos, y fíjate la gravedad del tema. La gravedad es que, así como pasó lo de la ciudad deportiva, puede que pase con el estadio.
Declaraciones, insisto, que realizó en el programa Os Nosos Sabios, emitido ayer por la TVG. Por cierto, Peón, que me quedaba atrás el que está siendo para el Real Club Celta el primer culebrón, iba a decir, del verano. Todavía estamos en primavera. Última hora, últimas noticias sobre Cristian Portugués. Portu, el delantero del Girona, que está en la órbita del Real Club Celta.
Sí, bueno, dices primer culebrón, si me permites y que no sirva de precedente, casi el segundo, porque lo que está pasando entre el Celta y Gabriel el Toro Fernández también va a dar mucho que hablar todavía. Cierto. En los próximos días. Pero me centro en lo que me preguntas, Antonio. Portu, hemos podido saber en la cadena COPE que mañana está previsto una reunión del representante de Cristian Portugués con el Girona. El Girona ya se ha sentado, evidentemente, después de consumar el descenso con el club con el que tiene esa alianza tan fuerte, con el Manchester City. Recuerdo que Portu tiene contrato en vigor todavía con el Girona, pero que una vez consumado ese descenso a segunda división, la cláusula del futbolista baja a aproximadamente los 8 millones de euros. La semana que viene va a ser clave para saber en qué equipo va a jugar Portu, que evidentemente la próxima temporada va a estar en primera. El Celta es uno de los equipos que puja con fuerza. Es verdad que el representante de Portu se ha reunido ya con Felipe Miñambres, pero atención, no es el único equipo. Uno de los principales competidores que va a tener el Celta es la Real Sociedad. Y me consta, Antonio, que el futbolista, a expensas de que fructifiquen las negociaciones, ya le habría dado el visto bueno, ya le habría dicho sí a la opción de jugar la próxima temporada en Donosti.
Dicho queda. 15:41. Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Ayer se hizo oficial la continuidad en el banquillo de Balaídos de Fran Escribá y hoy, 30 kilómetros al norte de Vigo, ya tenemos asegurada la continuidad de Luismi en el banquillo del Pontevedra. Es el primer equipo de la segunda división B de nuestra provincia que tiene ya asegurada la continuidad de su máximo responsable técnico para la campaña venidera. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Luismi sigue.
Sí, Luismi sigue, gran noticia la que conocíamos minutos antes de las 2 de la tarde. Terminaba justo este mediodía el último entrenamiento de la temporada y también se hacía oficial lo esperado, la continuidad de Luismi, que va a seguir siendo el entrenador granate la próxima temporada. Renueva por un año en la que será su tercera al frente del equipo. Recordamos que llegaba al frente procedente del filial en diciembre de la temporada 2017-2018. Sustituía en el cargo a Luisito y ha llevado el equipo en clara línea ascendente. Con su renovación además echa a andar el proyecto del Pontevedra para la próxima temporada. Luismi, 6 futbolistas ya con contrato en vigor. Es el caso de Edu Sousa, David Castro, Pedro Vázquez, Romay, Javi Pazos y también de Mourinho, que regresa de cesión. Y después del partidillo de esta mañana, entre risas que se vivió sobre el césped de Pasarón, varios jugadores también han pasado por las oficinas del club para escuchar las ofertas de renovación y la idea sería la de mantener el grueso de la plantilla. Iremos viendo en los próximos días si junto a Luismi también se queda la mayor parte del plantel.
Porque en cualquier caso era una noticia, Pablo, esperada. Las opciones del Pontevedra para la próxima temporada, las opciones de Lupe Murillo, pasaban, como tú decías, si había acuerdo con renovar la confianza en Luismi.
Sí, lo venía diciendo él, no es una sorpresa, lo venía diciendo en las últimas ruedas de prensa, que su predisposición era buena, que él era un hombre de club y que Pontevedra es su casa, y por lo tanto el acercamiento de posturas que se ha producido durante esta semana, desde el lunes que empezaban esas negociaciones, pues finalmente llega ese acuerdo de renovación que es la primera piedra de toque para el proyecto granate.
Pues aunque el Pontevedra se haya quedado fuera de los puestos de playoff de ascenso a segunda división B, creo que la presidenta Lupe Murillo ha acertado al renovar contrato a Luismi. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y otra de las noticias de esta jornada se localiza al sur de nuestra provincia, concretamente en la orilla española donde desemboca el río Miño, en Aguarda, porque hoy rueda de prensa de Nayara Egozcue, la que ha sido en los últimos años, con un paréntesis para jugar en Baracaldo, para jugar en Zuazo, extremo internacional de Mecalia Atlético Guardés. Nayara Egozcue, arropada por el presidente guardés José Manuel Silva, por el cuerpo técnico y por la práctica totalidad de la plantilla, anunciaba, lo escuchabais en nuestro tiempo de información regional, que cuelga las botas, que su cuerpo le ha dicho basta, que se retira del balonmano profesional y que atrás quedan nada menos que 15 años compitiendo al máximo nivel.
Han sido 15 años de entrenos, de partidos, de competiciones, de viajes, de horas de bus, de lágrimas, de alegría y de tristeza. Y bueno, a veces nos hacen creer que en el deporte las victorias y los títulos son lo más importante. Sin embargo, me doy cuenta de que los deportistas acabamos coincidiendo en valorar otras cosas por encima de todo.
Y a partir de ahí, Nayara Egozcue se rompió, insisto, en un acto muy emotivo al que no fue ajeno José Manuel Silva, que anunciaba que el próximo verano Nayara Egozcue, la internacional vasca, tendrá la opción de despedirse de toda la afición de Asangriña.
Igual que creo que fue hace 2 años, nos acompañaste en la presentación del club cuando estabas en Zuazo, te pediríamos que en la presentación de este año te acercases, porque el club y la afición te deben un homenaje y te lo queremos hacer el día de la presentación de la nueva temporada 2019-2020.
Por la puerta grande se marcha Nayara Egozcue del Mecali Atlético Guardés, lo que unido a otras bajas obligarán a que José Ignacio Prades el próximo año reúna en torno a sí a una plantilla, insisto, con muchísimas novedades al equipo que este fin de semana tratará de terminar la temporada ocupando la tercera posición.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora, y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en COPE.es, en tu móvil y redes sociales.
Las 15 horas y casi 47 minutos, saludo a esta hora de la tarde al director deportivo del Caleido Universidad de Vigo, hablo de rugby, José Ángel Martín Trotsky, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues este último fin de semana no ha sido positivo para los intereses del Vigo Rugby Club, que lleva sin competir en los 2 últimos meses, que estaba esperando a lo que sucediera en las diferentes promociones de ascenso a División de Honor, y las cosas no han ido bien, porque el equipo que tenía que ascender, que tendría que haber sido el Batco de Santander, equipo de este grupo, se ha quedado a las puertas en detrimento de Ciencias Sevilla, y ahora mismo, para evitar el descenso de la segunda categoría del rugby nacional, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Trotsky? ¿Cruzar los dedos? ¿Apelar a que la estadística de los últimos 15 años no se va a volver a cumplir? ¿Que un equipo de la B en promoción de ascenso a División de Honor le gane a un equipo de arriba?
Pues yo no sé si con cruzar los dedos va a ser suficiente, o porque está muy complicado, está muy complicado. La realidad es que, bueno, pues el descenso es algo que prácticamente, bueno, pues es un hecho, ¿no? Es una pena, todos los resultados se han dado del lado que no nos convenían, y en todos en el último segundo ha sido una serie de resultados el último mes que no nos han venido nada bien, y bueno, pues tendremos que luchar el año que viene, si eso se da, pues por volver a subir.
Porque ahora mismo Batco va a jugar la promoción de ascenso contra la Vila, y por potencial las plantillas de División de Honor suelen ser muy superiores a las de la categoría inferior, o lo que es lo mismo, la Vila es ahora mismo claramente favorito para quedarse en la División de Honor, que Batco no pueda ascender y que eso signifique, ya sé que para los no iniciados en el mundo del rugby esto es un auténtico galimatías, pero si la Vila consigue permanecer en División de Honor, desciende a categoría regional Caleido.
Efectivamente, es cuestión de arrastres, ¿no? Si sube un equipo de nuestro grupo, pues deja una plaza libre, y si no sube, pues es una plaza menos que queda. Entonces, Efectivamente, Bravila es un equipo que por potencial, por juego durante esta temporada, o sea, por jugar una categoría superior al ritmo de juego que tienen, pues lleva descansando un mes y preparando este partido, y el Vasco, que lleva tres eliminatorias, pues llega bastante más cansado. Es muy complicado que se dé este hecho. Entonces, pues nada, no pasa nada.
¿Será un descenso? Hombre, nunca hay descensos alegres, pero más allá de que sea un descenso triste, ¿puede ser un descenso traumático por lo que puede representar quedarnos sin un equipo de rugby ya en División de Honor hace un par de años y ahora en División de Honor B?
Pues traumático esperemos que no, y sobre todo si mantenemos un poco, si podemos mantener el equipo y lograr ascender al siguiente, la próxima temporada. La realidad es que el rugby en Vigo tiene una salud estupenda, porque cada vez tenemos más licencias, somos campeones en sub 14, sub 16, sub 18 a nivel gallego, y bueno, pues tenemos un deporte con mucha salud. El descenso del primer equipo es algo que también se veía venir un poco, porque hemos hecho una apuesta fuerte por las categorías inferiores y nos faltaba quizás un par de años hasta que eso se reflejase en el primer equipo. Y bueno, pues hemos luchado contra otros equipos que por presupuesto y por posibilidades de fichar a jugadores de fuera y igual apostar menos por las categorías inferiores, pues no hemos podido luchar contra ellos, ¿no? Pero bueno, no, ya te digo, el rugby tiene muy buena salud en Vigo.
Director deportivo Trotsky, gracias.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros, un saludo.
15 horas y 51 minutos, aquí seguimos en COPE con más información deportiva local.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Toda moneda tiene siempre dos caras, de una noticia negativa que tiene, lo acabáis de escuchar como protagonista al rugby, a una positiva porque en tenis de mesa la agrupación deportiva Vincios ascendió tras la disputa de la última jornada a la sexta posición, jornada final de la superdivisión de tenis de mesa, y esa sexta plaza le da opción al equipo de Gondomar de conseguir plaza europea para la próxima temporada. En el partido decisivo ganó a un rival directo como era el San Sebastián de los Reyes. Y lo más positivo, que ese punto, el punto definitivo, lo logró un canterano, Simón Casal, que está dando sus primeros pasos en la División de Honor. No le tembló el pulso, consiguió la victoria y Vincios podrá competir de nuevo la próxima temporada en un torneo europeo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Vuelvo al balonmano, porque hoy parece que se pusieron de acuerdo en el Baixo Miño para que los dos máximos representantes de este deporte tuvieran que trasladar noticias importantes. La retirada de Nayara Egozcue en el Mecali Atlético Guardés y la decisión adoptada por Isma Martínez de no seguir la próxima temporada como máximo responsable técnico de la Canor Atlético Novas. La noticia se conocía esta mañana en rueda de prensa ofrecida por el propio Isma Martínez, a su lado el presidente rosaleiro Andrés Senra, también miembros de su actual plantilla. Isma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la pregunta del millón: ¿por qué decides dejar, pues apenas 3-4 días después de haber logrado esa permanencia heroica en la División de Honor Plata masculina, por qué decides dejar el equipo rosaleiro? ¿Entiendes quizás que tu etapa en Acanor Atlético Novas había llegado a su fin?
Sí, entendemos que fue un año muy duro, un año en el que pasaron demasiadas cosas, que es una decisión que no es tomada a la ligera, que es meditada, consensuada, y, y entendíamos que era el momento adecuado de echarse a un lado.
Entiendo, tú lo decías, que no ha sido una decisión que no ha sido una decisión a la ligera, que ha sido una decisión meditada. Tampoco habrá sido, digamos, por esos vínculos también afectivos que te unen con tu ya ex equipo, que no habrá sido una decisión fácil de tomar.
No es sencillo. Quien ha estado aquí, quien ha sentido esto, sabe que el Novas es algo más, es algo muy especial y te lo hacen vivir así. Y la verdad que dar este paso es complicado, pero entiendo que es lo mejor para el club, lo mejor para mí. Y bueno, tienen un socio más, un aficionado más. Y seguiremos apoyando desde donde podamos.
Fíjate, valoro enormemente tu decisión, porque cuando las cosas van bien en momentos de euforia, lo fácil es decir, me presentan el contrato de renovación y firmo. Pero siempre es más bonito, yo lo digo con perspectiva perspectiva global, estando hablando desde fuera, siempre es más bonito decir, me voy habiendo dejado al equipo en la categoría, no me voy habiendo descendido o no habiendo cumplido objetivos.
Sí, bueno, a ver, dejamos el equipo donde se merece, hemos conseguido un ascenso en nuestra etapa, hemos mantenido al equipo que no se había conseguido nunca, y bueno, esperemos que el club siga creciendo, que quien venga lo haga muchísimo mejor incluso, y que se sigan cumpliendo los sueños de esta gente que se lo merece.
Normalmente, cuando un equipo asciende a una categoría tan exigente como es la División de Honor B, y eso lo sabe muy bien Atlético Novas, que ascendía un año y descendía el siguiente, lo difícil es lograr la permanencia. Lo más complicado se ha logrado. Si ahora se hacen las cosas con sentidiño, si se refuerza bien al equipo, se puede hablar de un proyecto que debería de consolidarse en División de Honor B o en División de Honor Plata.
Sí, yo creo que sí, estoy seguro de que sí, porque lo difícil es el primer año, por muchos factores, el cambio de categoría, vienes de ser un equipo ganador, de ganar muchos partidos en un año a ganar menos, el respeto arbitral, los viajes, creo que todo esto está superado, se conoce ya cómo funciona, es una experiencia y bueno, creo que el camino está más llano para dar un pasito más y asentarse como club y como entidad de plata, sí.
Isma, no te quiero poner en ningún aprieto. Decides dejar Novas porque entiendes, como tú me decías, que tu etapa había tocado a su fin, porque tienes ya banquillo en el que sentarte la próxima temporada. O todavía te toca tener el teléfono abierto para que te llamen y para que puedas pensar por dónde va a ir tu futuro.
No hay nada firmado, no hay nada. Ha habido llamadas, yo tengo que seguir trabajando, evidentemente. Cuando dedicas tu vida a esto, tienes que trabajar y se me ocurren muy poquitos sitios donde trabajar más a gusto que aquí en el Rosal, pero creo que era lo correcto. No es parte de la decisión, ni hay nada firmado con nadie, pero bueno, sí que ha habido llamadas, contactos y seguramente nos sentemos, valoremos y tomemos decisiones pronto.
De todas formas, fíjate, si quieres seguir en casa, opciones no hay, o en casa o cerca de casa, opciones no hay muchas, lamentablemente.
Bueno, el balonmano gallego es precioso y es muy bonito y para trabajar, gente que trabaje, si no es en una categoría es en otra, y si no llevando base y juveniles, que tampoco es algo que me importara, seguro que opciones se abren.
Te mereces tener toda la suerte del mundo por tu trabajo estos últimos años en Orrosal. Isma Martínez, como siempre, gracias por atender nuestra llamada y de verdad, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Son las 15 horas y casi 59 minutos. Esta ha sido otra de las noticias de esta intensa jornada.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace las mañanas muy gratas.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Pues historias de los oyentes alina un poco de la reactivación que hemos hecho, sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
si puedo hablar uno de estos días con una buena amiga de esta casa, la tiradora María Mariño. Hoy leí una entrevista en el diario La Voz de Galicia, la que lidera el ranking nacional, sigue sumando puntos y sigue viendo cada vez más cerca su ilusión de estar la próxima temporada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con Echo Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Hasta aquí llegamos. Mañana más. ¡Feliz sobremesa para todos!
Las 4, las 3 en Canarias.